COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Martes marcado en Asturias por la primera reunión entre el Servicio de Salud del Principado y el recién nacido sindicato Médicos del SESPA, un colectivo que, más allá del malestar facultativo a nivel nacional, lleva meses insistiendo en la necesidad de que se tomen medidas a nivel autonómico, una demanda que en todo este tiempo no había sido atendida por la Consejería de Salud. Desde el sindicato se centran fundamentalmente en la regulación de la jornada laboral, con especial atención a los descansos tras las guardias. Es un asunto que ha centrado la reunión de hoy. Rubén Díaz, portavoz de Médicos del SESPA, reconoce cierta decepción.
Nos sentimos un poco decepcionados, la verdad, casi incluso empalados, porque claro, hemos empezado esas conversaciones, hemos hecho estas peticiones hace ya más de 9 meses, y parece que es ahora, 9 meses después, cuando podemos empezar a sentar la base para llegar a negociar y a llegar a un acuerdo.
La próxima reunión ha quedado agendada para el próximo martes. Desde el sindicato priorizan limitar la jornada médica a 35 horas semanales con descansos compensatorios. A partir de ahí podrían plantearse el fin de la huelga. Por lo pronto, las paradas previstas para esta semana se mantienen. También la manifestación de mañana miércoles por el centro de Oviedo. Si no llegasen soluciones, la situación podría endurecerse en el mes de mayo.
Llegados a este punto, donde ya hemos convocado una semana de huelga y no va a haber grandes avances en esta semana, tendremos que plantearnos si hacer una nueva convocatoria de huelga el mes que viene, incluso añadiendo una semana más a la huelga estatal, es decir, convocando 2 semanas de huelga.
Pues es lo que nos faltaba. Ya sabes cómo están las listas de espera de la sanidad pública asturiana, con más de 145.000 personas a la espera de una cirugía o una consulta. ¿Qué puede suponer la continuidad de la huelga? Pues mira, entre ayer y hoy se han suspendido 1.150 citas con especialistas y 200 operaciones. Las cuentas salen solas. Escuchas la linterna de COPE en Asturias, soy Pedro Rivero y hemos tenido un día con un poco de todo. Han mandado las nubes por momentos con alguna lluvia, aunque también hemos tenido ratinos de sol. En cuanto a las temperaturas, han subido ligeramente las máximas, que han superado los 19 grados en buena parte de la región. Para mañana, martes, miércoles, dice la previsión que volveremos a tener tiempo cambiante, con bajada importante en los termómetros. No baja la temperatura en el panorama político asturiano, sacudido por el terremoto del caso Cerredo. La Federación Socialista Asturiana se mantiene en su rechazo a depurar responsabilidades políticas. No encuentran relación alguna entre los accidentes mineros y el caos detectado en el servicio de minas. Tampoco la encuentra la exconsejera Nieves Roqueñi, que hoy se ha defendido ante las voces que piden su cese como presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón.
Bueno, yo lo que tengo que decir es que el informe de la inspección de servicios ha marcado actuaciones a mejorar, pero no hace una vinculación entre el accidente y la gestión política como consejeros. Por tanto, pues es lo que tengo que decir, que me mantengo en esa posición de falta de vinculación entre lo que es la causa del accidente y la gestión que se ha hecho en la consejería.
No va a dimitir y de momento no parece que nadie vaya a cesarla. Una decisión que le correspondería al presidente del Principado, Adrián Barbón. Después de una semana en México, alejado del terremoto, ya está de vuelta en Asturias. Por delante, unos días complicados. Y es que las críticas no solo llegan desde la oposición. Su principal socio en el gobierno, Izquierda Unida, también se ha desmarcado. Y lo ha hecho además la exdiputada de Podemos, Covadonga Tomé, que exige una reacción inmediata por respeto a las víctimas de los accidentes en Cerredo.
Que la reparación y la justicia para con estas familias, que incluye el cese de responsables políticos, tiene que ser ya. No se puede esperar bajo ningún concepto a la justicia ordinaria. A veces tarda 10, 13, 15 años y estas familias no pueden esperar todo ese tiempo para ser reparadas, que haya una mínima justicia con ellas.
Pues poco ha cambiado la cosa durante el viaje de Barbón a México. Nadie asume responsabilidades políticas y sobre las ayudas económicas a las víctimas, pues siguen en el aire. Dicen desde el gobierno que aún las están definiendo, ante todo, mucha calma. 6 minutos para las 8, dame 20 segundinos y hablamos del apagón que vivimos un día como hoy, hace un año.
La prevención de riesgos laborales da resultados cuando es una tarea compartida. En las empresas de Asturias, la prevención es escucha atenta, evaluación constante y colaboración entre cada eslabón de la empresa. La prevención es nuestro objetivo común. Iniciativa de FADE financiada por el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. Gobierno del Principado de Asturias.
12 meses han pasado ya desde el apagón que paralizó nuestro país. Hace un año, a esta misma hora, Asturias empezaba a recuperar el servicio eléctrico. Se empezaban a encender los semáforos y algunos negocios recuperaban poco a poco la normalidad. Una situación surrealista que nos sirvió para recordar, por ejemplo, que la radio nunca falla. También nos dejó claro que siempre es mejor prevenir que curar. Escucha a Nieves y a Andrés.
Pues sí, sí, claro, de todo aprendes. Desde entonces, pues mira, tengo pilas en casa para la radio que la echo mucho de menos, tengo linterna que antes no tenía, o si la tenía, la tenía pues desgastada.
También, desde esa fecha, pues sí, cosas que habitualmente no tenías, pues sueles tener, como pilas, velas, incluso hasta un camping gas que se utiliza por el verano para ir a la playa, pues ahora ya está en casa también.
Bueno, pues está claro que algunos hemos aprendido, no son pocos los que están preparados para un nuevo apagón, pero ¿podría volver a suceder? Esto es lo que nos ha dicho Carlos García, que es el director de la Fundación Asturiana de la Energía.
Uf, hombre, yo creo que no, porque la verdad es que para que se diese ese apagón se dieron muchas circunstancias anómalas a la vez y es difícil que eso pase. También digo otra cosa, lo que sí que necesitamos, y ahí Asturias sí que se la juega, es mejorar la red eléctrica que tenemos en Asturias.
En lo que respecta a esa red eléctrica asturiana, buena parte de los retos pasan por el ámbito industrial, por la necesidad de garantizar el suministro a grandes instalaciones de producción, un objetivo para el que se antoja fundamental el famoso anillo eléctrico central, cuya construcción seguimos esperando.
Ahí nos jugamos mucho como región, porque si no lo conseguimos desarrollar, va a suponer problemas desde el punto de vista de garantía de suministro para lo existente y sobre todo también que no va a haber posibilidad de poder satisfacer la demanda de nuevos consumidores. Estoy pensando en proyectos industriales importantes que van a generar actividad económica y empleo.
Proyectos muy esperados en Asturias por todo lo que pueden generar, empezando por puestos de trabajo. Buena falta hace, y es que según la encuesta de población activa, en el primer trimestre del año nuestra región ha perdido 6.000 empleos, una cifra preocupante que deja en el Principado un total de 42.600 empleados. Y también te cuento que seguimos dándole vueltas a la llegada de universidades privadas a Asturias. Lo último es el visto bueno del gobierno del Principado al desembarco de la Universidad Europea en Gijón. Es el tercer visto bueno a proyectos universitarios privados en los últimos meses, después del que recibieron la Alfonso X en Oviedo y la Nebrija en Avilés. El rector de la Universidad Oviedo, Ignacio Villaverde, se muestra sorprendido.
No sé, es el gobierno que tendrá que dar explicaciones por qué esta prisa en traer aquí universidades privadas, y yo empiezo a tener serias dudas sobre su viabilidad. Una cosa es tener una, pero tres, haciendo lo mismo y trabajando en lo mismo.
La Universidad Europea llega a Gijón con la intención de implantar 7 grados en el parque científico, todos ellos del ámbito sanitario, y varios posgrados. La alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, ya ha explicado que todo estaría listo para un inicio de las clases en el curso 2027-2028. Menos queda para los premios Princesa de Asturias, que ya echan a andar. Este martes se ha reunido en el Hotel de la Reconquista el jurado que va a fallar el primero de los 8 galardones que entregará en octubre la Princesa Leonor, un jurado de las artes que dará a conocer mañana quién se lleva el premio. El año pasado, te recuerdo que fue la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide. Y vamos ya con la información deportiva, porque aunque no lo parezca, sigue el fútbol. Pablo Acebo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, están el Oviedo y el Sporting prácticamente ya sin objetivos, sí, porque el Oviedo tiene prácticamente imposible la permanencia y el Sporting lo mismo con el playoff de ascenso a Primera División, pero sigue la Liga. Faltan 5 jornadas en Primera y en Segunda División. El Oviedo juega el domingo contra el Betis, 6:30 en la Cartuja, y el Sporting justo antes, en el Molinón, a las 4:15, recibiendo al Ceuta. El Oviedo tiene como noticia a Santi Cazorla, el capitán, que va a recibir el Moscón de Oro Nacional e internacional. Mañana va a comparecer ante los medios de comunicación y dar la cara después del descenso prácticamente virtual del Oviedo. Y en el Sporting es noticia la promoción 2x1 que ha hecho el club para ese partido, 2x1 en entradas para ese partido del domingo contra el Ceuta. Y también es noticia, y noticia muy importante y por lo menos muy llamativa, que este fin de semana en Tercera Federación Asturiana va a jugar un jugador con 70 años, Ángel Mateos, que es el preparador de porteros del Colunga, va a jugar con el Colunga con 70 años, va a ser, sin duda, el más veterano de la historia en jugar en una competición federada en España. Es una de las noticias curiosas que nos deja este fin de semana. Ángel Mateos, con 70 años, jugando al fútbol con el Colunga en Tercera Federación.
Y algunos con 25 años que no estamos ni para jugar medio minuto. Muchas gracias, Pablo. Así llegamos a las 8 de la tarde. La linterna sigue encendida con Ángel Expósito.